iniciando una nueva semana. Bien, pues seguimos con el Evangelio de Lucas. ¿Cuánta riqueza tiene cada versículo de la Escritura? Continuamos entonces con la parábola de Lázaro y el rico, desde el versículo 19 hasta el 31. Ya lo hemos recorrido bastantes veces, pero mire, me gustaría que nos fuéramos al versículo 25, que dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. A veces pensamos que la vida de abundancia y de bonanza es un símbolo de que Dios nos está bendiciendo. Pero Cristo en esta parábola nos dice: lo que tú tienes como sublime, como lo dice él mismo en el versículo 15, dice: entonces Jesús dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y es que los hombres, estamos hablando de religiosos, ¿eh? No estamos hablando de gente que ni siquiera le interesa a Dios. Bueno, que ya, hablando en plata, en el corazón del religioso, Dios brilla por su ausencia. Hoy, en el grupo internacional, estuvimos estudiando por la mañana qué es un hombre religioso, su corazón, y qué es un hombre de virtud que ama a Dios, que está apegado a la vid verdadera. Entonces, el religioso tiene por sublime que todo le vaya bien, que las cosas incluso inesperadas, pero que, entiéndase, que pensaba que no iban a salir o que no, que le van saliendo las cosas bien. Yo no estoy diciendo que venga una oleada de millones de billetes y oro, y esas son tonterías. Pero en su contexto, en donde vive, en su entorno, que todo le salga o algunas cosas favorables, y automáticamente la añada a que por su religiosidad, sus actos religiosos, su piedad falsa, entonces Dios lo está aprobando. Pero si nos fijamos bien, el Señor en esta parábola está dando un porrazo en la mesa y está diciendo: no. Desde el capítulo 13 en adelante, está llamando la atención del religioso porque insiste e insiste y vuelve a insistir que lo que es sublime, lo que es aprobado por Dios, es lo que ellos hacen, esa actividad religiosa, esa ritualística, por así decirlo, que me estoy inventando ya el nombre, ¿no? Esos haceres ahí en esos grupos donde muchas veces la gente se reúne, el salir a la calle, el visitar los hospitales, que no está mal, pero créeme que eso a mucha gente la hace sentir como un pavo real, lejos, pero muy lejos de llevarla a la humildad, la lleva a una arrogancia. Ayer en Encuentros Bíblicos, en nuestro estudio de YouTube a las 8 de la noche, por cierto, que se emite todos los domingos, también el martes, Barro en sus manos, miércoles, No me maltrates, viernes, Adoración de siervos, sábado, Aquí yo vengo pronto, a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, Fundación Bíblica Europea. Bueno, entonces vimos la vida de Noé, la vida de Enoch, que caminaron con Dios. Ahí no se nos dice que hubiera algún acto religioso que hacer. Y es que el ser humano, si no tiene un acto religioso, entonces piensa que le hace falta algo. Tengo que hacer. Y mira, te voy a decir una cosa. Fue de un gran mérito, sin duda alguna, y por eso el Señor dice cosas tan bonitas de Enoch y de Noé. No tenían mandamiento, no había mandamiento, y sin embargo siguieron a Dios, caminaron con Dios. El hombre religioso necesita hacer cosas para sentirse bien. Y como lo vimos en el versículo 19, este hombre rico y religioso hacía cada día banquete con esplendidez, ¿no? Era bien visto ante los religiosos en muchos lugares a los que participan mucho y están todos los días ahí metidos haciendo una actividad tremenda y tienen obviamente su casa olvidada, su marido, sus hijos, su esposo, todo. Su vida gira en torno a eso. De hecho, no tienen otra conversación que no sea esa. Lo que hacen. Bueno, pues el Señor está diciendo, no, así no es. Y dice que Lázaro recibía males. Y no quiere decir que los salvos, la gente piadosa, es la que recibe males. Nos está diciendo el corazón de uno y de otro. Porque el resultado finalmente, pues lo hemos visto más de una vez en las exposiciones que hemos tenido a través de los podcasts. Si no lo has visto, ve el anterior, escúchalo, perdón, y también nuestras clases. Lázaro era un hombre piadoso, tan es así que fue a dar, ¿a dónde? Al cielo. Estaba ahí al lado de Abraham y además el testimonio que había dado delante del rico era un buen testimonio, tan es así que el rico le dice a Abraham que deje que él, o sea Lázaro, moje su dedo en agua y ponga un poco de esa agua en su lengua. El testimonio era bueno y además una cosa más, el nombre de Lázaro está escrito en el libro de la vida, pero el del rico no. El tiempo es corto para el ser humano, muy corto. A veces creemos que por haber vivido 80, 90 años ya es mucho, 100. No, es muy corto. ¿Sabes qué es lo corto realmente? Cuando abrimos los ojos, cuando nos damos cuenta de la vida que hemos llevado, del daño que hemos causado, de lo que hemos dejado de hacer. Y entonces nos queda poco tiempo. Mira, nos vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y dice así: en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo: Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Imagínate, Dios va y te avisa, vas a morir. ¿Sabes una cosa? Cuando nacemos es el primer aviso que recibimos, vas a morir. Tenemos la garantía absoluta de que un día vamos a morir, lo que pasa es que no sabemos cuándo, pero tenemos ese aviso. Lo que pasa es que como vemos, obviamente que no sucede y que pues, seguimos viviendo, olvidamos que tenemos que arreglar todas nuestras cosas para el día en que vamos a ser llamados. El rico vivía con su religiosidad espléndidamente. Sin embargo, el testimonio que daba Lázaro fluía de un corazón transformado, uno que era, estaba apegado a su Dios, al Todopoderoso, y reflejaba a quien lo había creado independientemente de sus circunstancias. El Señor Jesucristo nos enseña que sin importar la circunstancia en que vivamos, el hombre puede y debe reflejar quién lo ha hecho. A veces creemos, si yo tuviera esto y si yo tuviera aquello, todo sería diferente. Mira al rico, lo tenía todo, pero era un religioso recalcitrante y que finalmente fue a dar a un lugar de tormento. Sin embargo, sin importar las circunstancias, Lázaro vivía pegado a la vid verdadera porque sabía que esta vida era pasajera. Así tenemos aquí al rey Ezequías, quien enfermó gravemente. Y el Señor le dice, mira, vas a morir, así que arregla todo. todos tus asuntos familiares más importantes. Curioso que el Señor nos deje ver, leer, comprender, estudiar y reflexionar sobre este aviso. Porque no a todos se les dice esto. Pero si está escrito ahí, es porque es para ti y es para mí. Porque cualquier día de estos podemos ser llamados. Pero ¿nos vamos a esperar a que enfermemos gravemente? ¿Nos vamos a esperar a qué para resolver todos esos asuntos pendientes? ¿Qué hemos dejado inconcluso? ¿Qué hemos dejado lleno de malentendidos? ¿A quién no hemos pedido perdón verdaderamente y decir, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo rectificar lo que he hecho? Necesito arreglar mis asuntos. He hecho daño a otros. He omitido la verdad. He omitido mis delitos. Y me refiero, por ejemplo, cuando haces daño a terceros y dices, oye, me equivoqué. La verdad es esta y no es esta. Dejé que pensaras esto porque no quería que pensaras que era yo una mala persona, pero la verdad es que lo soy. Me comporté muy mal, hice daño y realmente permití que pensaras mal de otra persona, pero no fue así. Las cosas son de esta y de esta manera. Asumo mi responsabilidad y si a partir de ahora tú ya no quieres volver a hablarme, yo lo acepto. Me lo tengo bien merecido. Pero lamentablemente no hacemos estas cosas. Nos da miedo perder los aplausos y honores con la gente, y más si se trata de familiares muy cercanos. Miren, veamos la actitud de Ezequías. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así: Dios mío, no te olvides que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Esta es la actitud. Cuando hoy escuches este estudio quizás y hagas teshuva, es decir, una reflexión de lo que has caminado y que no has vivido consciente, y que has pasado por encima de muchas personas quizás, incluso de ti misma, de ti mismo. Mira, mucha gente por su religiosidad le impide a otros ser feliz. Sienten que no tienen derecho a ser felices. Cada vez que ríen, cada vez que disfrutan de la vida, hasta se sienten culpables. Es horrible la religiosidad. No sabes el daño tan grande que hace. Es mortecina, es fea, es enfermiza, contagia a los demás, los vuelve acartonados, sin derecho siquiera a ser felices, a disfrutar de la vida, a disfrutar del placer de comer, a disfrutar, y obviamente no con glotonería, ¿no? Pero disfrutar de la vida, de los amigos, del amor, disfrutar de la amistad. Disfrutar de un buen baile, de una buena reunión con amigos y amigas. Disfrutar de las personas, de tus compañeros y compañeras de trabajo, de tu propio trabajo. Reír. El reír es salud. Reír a carcajadas. Pero hay gente que cree que para una persona piadosa, eso no es bueno. ¿Qué daño tan grande hace la religiosidad? Sin duda alguna, resta vida, resta gozo, resta alegría, pero sobre todo, tuerce el concepto del Todopoderoso, quien nos ha creado a su imagen y semejanza. Dios ríe. Dios es felicidad y gozo. Dios es santidad. Dios es justicia, Dios es creador, Dios es amor y es perdón. Dios es sabiduría e inteligencia, Dios es prudencia. Ese es el carácter que tiene que desarrollar el hijo, la hija de Dios. Así pues, Ezequías supo que no tenía otro derecho que buscar a Dios. El único derecho, el único refugio, el único privilegio, el más maravilloso que hay, lo mejor que nos puede suceder, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ese derecho lo tenemos los seres humanos todos los días, pero lo rechazamos. Fíjate, hemos renunciado hasta nuestros derechos de libertad. Qué curioso. Nos gusta ser esclavos, esclavos de la religión, esclavos de otros. Esclavitud, mente y corazón de esclavo. Pero el rey oró a Dios y dijo así: Dios mío, no te olvides que yo siempre he sido sincero contigo. ¿Hemos sido sinceros? ¿O hemos querido venderle el favor? Mira lo que estoy haciendo, Señor. Pero esto yo lo hago, por eso he abandonado a mis hijos, a mi familia, ¿verdad? Y por eso todo el día estoy fuera de la casa, haciendo, ahora sí como dicen, candil de la calle, oscuridad de la casa. No, eso es religiosidad. Y te he agradado en todo. ¿En qué? Carácter, el ser una persona que es en Cristo un pámpano. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo: vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Mira, hoy quizás sea tu día, el día en que Dios te dice hoy mismo: he escuchado tu oración y tus lágrimas. ¿Cómo has llorado de arrepentimiento? Dios te va a sanar y te dará más vida, pero no para derrocharla, no para eso. Si Dios te concede un día más, es para que tú mismo, para tu propio beneficio, desarrolles el carácter de Cristo. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Adorar no quiere decir cantar. Adorar quiere decir vivir, obedecer para Él. Se representaba anteriormente en el templo, pero ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Incluso los mismos judíos dicen que al no haber templo, cada persona es el templo y que todo ese servicio se hace en el corazón. Y mucha razón hay, nuestro Señor ya lo había dicho, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el templo. Ese corazón transformado con el carácter de Cristo, reflejando el carácter de Dios. Si hoy el Señor te concede a ti y a mí más días, no es para ser religiosos, no es para salir corriendo y empezar a irte al mercado a regalar no sé qué cosa y luego a repartir panfletos y luego a estar todo el día en un local ahí haciendo cosas, lavando baños o no sé, tocando la guitarra. ¡No! No, no, no. Recuerda a Enoch, recuerda a Noé, recuerda a Abraham. Personas que sus vidas, su carácter, mostraba quién había transformado toda su existencia, su ser, en toda su manera de vivir, en todo plano existencial donde se movían. Un carácter transformado, un carácter que refleja quién lo ha hecho. El Señor nos dice en Lucas 16, en la parábola de Lázaro y el rico, lo que ahora nos explica en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Un día seremos llamados. No sé si sea hoy o mañana, no lo sé. Pero nos está diciendo, ¡hey! Mira, que se te han dado una X cantidad de bendiciones cada día. Son muchas, no las puedes ni siquiera contar porque son demasiadas. El problema es que estás más centrada, centrado en la autosatisfacción de lo que haces y no en las bendiciones que Dios te da todos los días, que ni siquiera mereces. Porque no es por ganar puntos, por la religiosidad y las obras y esa autosatisfacción de voz mustia y de ser bueno, entiéndase, con los que me caen bien. Eso era lo que hacía el rico, ¿no? Era bueno solo con los que le caían bien. Hacía grandes banquetes solo con los que le interesaban. Lázaro, ¿qué le podía dar Lázaro si ni siquiera le importaba? Pero cuando le importó, cuando vio que ya podía sacar algo de él, era demasiado tarde. Hay gente muy convenenciera. ¿Somos convenencieros? ¿Solamente nos juntamos con quien en un momento dado podemos sacar algún provecho? A mí me ha pasado, y ya lo comenté en el grupo, en clase. Creo que a ti también, supongo. Quien te dice, no me interesa tu amistad. Pero pasado un tiempo, resulta que sí interesa. Ahora sí me interesa porque puedo sacar algo. Tengamos cuidado. Todas estas cositas demuestran verdaderamente quiénes somos. El hipócrita, más tarde o más temprano, su corazón lo va a traicionar. Y la boca va a revelar la condición de ese corazón. Necesitamos trabajar con nosotros mismos. El Señor nos dice todos los días, mira, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Lo mismísimo que le dice Abraham al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en vida. Muchas bendiciones recibimos en vida, pero no queremos hacer caso, porque de alguna manera creemos que vamos a vivir eternamente y vamos dejando pendientes el perdóname, el te amo, el me acordé hoy de ti y quiero decirte que eres una persona maravillosa. Quiero decirte que siento muchísimo el daño que te he generado. Me siento avergonzada, avergonzado de haber sido esa clase de persona. Perdóname. Y estás en todo tu derecho también de no hacerlo y de no volverme a hablar. Pero solo quería decirte eso. Es tiempo de decir, papá, mamá o hijos, he sido mentirosa, mentiroso. He dejado que piensen cosas erradas y yo me he quedado callada, callado. Perdónenme. La verdad es que la persona culpable era yo. Si no me quieren perdonar, está bien. Me siento muy avergonzado, avergonzada. Es tiempo de decir, Padre, voy a disfrutar la vida que me has dado. Estoy cansada, cansado de vivir en la religiosidad. Me voy a reír. Tú me diste la risa para reír. Voy a reír y voy a disfrutar y me voy a gozar en todo lo que tengo, pero también en lo que no tengo, en lo que vendrá y lo que no vendrá, en lo que se fue y dejará de ser, y lo que vendrá también y será. Gracias porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Muchas gracias. Voy a ser agradecida, agradecida. Un buen mayordomo, una buena ama de llaves, porque no es mayordoma. Gracias, Señor. Necesitamos aprender mucho de las Escrituras y conformar nuestro carácter al carácter del Maestro. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.